EndoWeb. Hacemos fácil la endocrinología.
El doctor Ricardo Dent, que nos acompaña hoy, es oriundo de Puerto Rico. Me dicen que se escucha bajito. ¿Se me escucha bajito? ¿Hablo más fuerte? Bueno, es oriundo de Puerto Rico, se recibió de médico en Estados Unidos y enseguida empezó a trabajar en la FDA. Su padre hizo carrera en la FDA, así que estimo que por eso él empezó ahí. En la FDA se entrenó como estudiando y revisando protocolos clínicos de fase 1 y fase 2. O sea que estuvo ahí como fellow entrenándose y después ya se fue a trabajar a la industria farmacéutica. Estuvo en Amgen, estuvo en otra compañía, Esperium. Al principio trabajó mucho en el desarrollo de terapias antilipídicas para la dislipemia. Tiene muchísimos trabajos en relación a salud cardiovascular, muy interesantes, muchísimo desarrollo. Y luego ya se fue para el lado del hueso y trabajó en los equipos de denosumab y también especialmente en romosozumab en Amgen. Y hace más o menos 4 años que se fue a trabajar a esta nueva compañía, Anjitia, que tiene origen chino-americano, es una compañía de biotecnología que está desarrollando nuevas moléculas en este momento para la osteoporosis y la osteogénesis imperfecta, y él está liderando estos desarrollos desde el inicio. Así que es un honor para nosotros que él, que está tan embebido de esta novedad, venga a contarnos de qué se trata. Personalmente, tengo el honor de conocerlo a Ricardo en persona cuando nuestro centro IDIM en la Argentina estaba siendo seleccionado para entrar al protocolo de osteoporosis y luego de osteogénesis. Él visitó la Argentina, así que ahí lo conocí, en Buenos Aires. Después nos hemos reunido varias veces. Es una persona súper comprometida y dedicada con lo que hace, apasionado, le encanta y creo que es consciente de lo que puede generar un desarrollo así en la vida de miles y millones de personas después. Así que lo hace con mucha pasión, también con mucha humildad. A pesar del background que les conté, es una persona muy humilde, muy cercana, que es muy fácil relacionarse con él. Y personalmente yo estoy muy agradecida porque me ayudó un montón. Yo tengo mucha experiencia en el área de osteoporosis, pero no tanta en la investigación clínica de este área. Y él fue un aliado para mí desde el día uno. Generosamente ha compartido conmigo sus conocimientos, un montón, me ha explicado un montón de cosas, me ha acompañado todo el tiempo en esta aventura que estamos haciendo, que es fantástica. Para mí es una bendición que me haya acompañado. Particularmente hoy estoy convencida de que uno tiene que poder agradecer y valorar a las personas con las que se cruza y decírselo en vida también. Así que Ricardo, aprovecho para agradecerte porque para mí una total bendición trabajar en esto al lado tuyo. Así que gracias por tu generosidad, por tu humildad y tu compromiso. Para mí estoy súper agradecida. Y muchas gracias hoy por compartir con nosotros.
No, gracias, gracias por la invitación y gracias a usted. A ver si puedo compartir la presentación. Ok. Dígame, ¿se puede ver bien?
Perfecto, se te ve y se te escucha bien.
Me escucha bien. Esta es la segunda charla que doy en castellano en toda mi carrera académica, así es que le pido perdón desde ahora cuando meta la pata hablando en español en una charla, porque las palabras científicas no las conozco muy bien en español. Pero voy a intentar. Es un honor estar aquí. Mi nombre es Ricardo Dent Acosta y estoy a cargo de desarrollo en la empresa Anjitia Biopharmaceuticals. El título de mi charla es Un nuevo capítulo en el tratamiento de la osteoporosis por los próximos 30 años. Perdón. la osteoporosis. Por los próximos 30 minutos voy a analizar la evolución terapéutica reciente, discutir cómo los cambios en las guías globales están transformando las decisiones diarias en el consultorio y finalmente compartir con ustedes la ciencia que respalda el desarrollo clínico de AGA-2118, nuestro anticuerpo biespecífico bajo investigación para tratamiento de osteoporosis. Y comencemos ahora con los objetivos de la sesión. Para estructurar la charla, tengo cinco objetivos. Primero, voy a dar un breve repaso de la evolución conceptual de los tratamientos. Segundo, analizaré cómo la introducción de las terapias teriparatida, denosumab y romosozumab cambiaron el paradigma clínico de tratamiento. Tercero, revisaré los conceptos actuales de las guías clínicas globales, particularmente en la distinción crucial entre alto y muy alto riesgo de fractura. Y el concepto de secuenciación con estrategia anabólico primero. Cuarto, presentaré los resultados del estudio fase 1 de AGA-2118. Y finalmente, daré un breve resumen de nuestro estudio global fase 2, llamado Artemis, donde el IDIM es el líder de reclutamiento global. Para entender dónde vamos, primero debemos evaluar las brechas clínicas que aún persisten. Entonces, la osteoporosis sigue siendo lamentablemente un problema de salud pública crónicamente subdiagnosticado y subtratado. A pesar de contar con buenas herramientas, todavía nos enfrentamos a una inmensa brecha de tratamiento. El reto clínico no es simplemente elevar el número de reportes en el reporte de densitometría ósea, sino el objetivo primario es evitar que los pacientes sufran fracturas de cualquier tipo, ya sean vertebrales, no vertebrales o de cadera. Sabemos que una fractura de fragilidad o por fragilidad es un evento catastrófico que destruye la independencia funcional del paciente e incrementa dramáticamente su riesgo de muerte. Por ende, persisten necesidades insatisfechas. Requerimos terapias que ofrezcan una mayor eficacia con un inicio de acción rápido, con perfiles de seguridad tolerables que favorezcan la adherencia a largo plazo. Veamos ahora cómo ha cambiado la forma de abordar este problema. A lo largo del tiempo. Entonces, si miramos la línea de tiempo de la osteología en los últimos 30 años, podemos observar una profunda evolución conceptual. Antes del año 2000, el enfoque principal era frenar la resorción ósea mediante el uso de bisfosfonatos orales y SERMs. Entre el 2000 y el 2010, comenzó el uso global de los antirresortivos de alta potencia, que fue una verdadera revolución conceptual. Pero hasta más revolución fue cuando aumentó el uso de la terapia anabólica. El teriparatida fue aprobado o sea, 2000 temprano, pero no se empezó a usar globalmente hasta el 2010-2015. Después, en esta última década, con el advenimiento de terapias duales y tratamientos secuenciales, nos hemos movido hacia el paradigma de frenar y construir simultáneamente, para finalmente llegar al día de hoy, donde es estándar ofrecer el tratamiento dirigido por objetivos e individualizado por riesgo. Detengámonos un momento en los hitos biológicos y individuales de la evolución. Entonces, el primer paso en la terapia osteoanabólica lo marcó el teriparatida. Este análogo del PTH introdujo formalmente el concepto clínico de formación ósea activa. Logró demostrar en sus estudios clínicos pivotales que podíamos reducir significativamente las fracturas vertebrales y no vertebrales en mujeres postmenopáusicas con osteoporosis severa. Sin embargo, la práctica médica real nos enseñó las limitaciones prácticas, la necesidad de una administración diaria, el límite regulatorio en la duración de tratamiento, que es de entre 18 y 24 meses, y la necesidad de aplicar una terapia antirresortiva posterior para consolidar y no perder las ganancias óseas obtenidas durante la fase de anabolismo. A la par, en el mundo de los antirresortivos potentes, denosumab nos enseñó una lección clínica fundamental. Entonces, brincamos a denosumab. Con la llegada de denosumab, que es un anticuerpo monoclonal dirigido hacia la proteína RANK ligand, nos dio una potencia de inhibición de la resorción sin precedente, con un esquema muy cómodo de administración semestral. No obstante, nos trajo una de las lecciones prácticas más importantes en la historia de la especialidad: la reversibilidad absoluta de un efecto al suspenderlo. El fenómeno de rebote de remodelado óseo con la consecuente pérdida rápida de densidad mineral ósea y el aumento dramático de riesgo de fracturas vertebrales múltiples tras omitir o retrasar una dosis obligó a las guías clínicas a reformular el manejo farmacológico. Nos enseñó que la interrupción de una terapia biológica potente siempre debe planificarse meticulosamente, instalando la disciplina de la secuenciación obligatoria en nuestra mente médica. y luego entremos a la era de anticuerpos de mecanismo dual. Con el desarrollo de Rembosozumab logramos otro gran paso biológico formidable: la capacidad de aumentar de forma robusta la formación ósea mientras simultáneamente disminuir la resorción. Bloqueando la proteína esclerostina, este mecanismo dual demostró aumentos veloces y masivos en la densidad mineral ósea de la columna vertebral y cadera en un periodo de solo 12 meses. Además, consolidó de forma definitiva el paradigma de anabólico primero para pacientes con riesgo muy alto de fractura. A nivel clínico, nos exige un análisis preciso con respecto a la selección de pacientes debido a las advertencias en el perfil cardiovascular. Rembosozumab nos dejó claro que una terapia inicial potente, seguida por un antirresorptivo, es el camino ideal para rescatar el hueso con daño severo. Esta evolución nos ha llevado a un consenso clínico reflejado en la guía más reciente. Por ende, la pregunta en el consultorio clínico no es simplemente qué fármaco elegir, sino en qué orden secuencial debemos implementarlos. El consenso actual se organiza en tres fases. La primera fase o fase 1, construir. Emplear un agente anabólico o de acción dual durante los primeros 12 meses para obtener ganancias rápidas y masivas de masa ósea en pacientes con compromiso severo. Segundo, fase 2, consolidar. Hacer una transición inmediata a un antirresorptivo potente para retener esta ganancia y bloquear la resorción compensatoria natural. Fase 3, reevaluar. De manera continua, la tolerabilidad y el riesgo del paciente, determinado si ha alcanzado su densidad mineral ósea óptima. Ahora veamos cómo se deben tratar los pacientes con fracturas recientes. Un concepto epidemiológico clave que ha cobrado enorme relevancia es el de riesgo inminente. Después de sufrir una fractura osteoporótica por fragilidad, la probabilidad de que el paciente vuelva a sufrir otra nueva fractura es exponencialmente alta durante los siguientes 12 a 24 meses, y es hasta más alta en los próximos 3 a 6 meses, en una publicación que va a salir muy pronto. Por ende, la inacción o el retraso en el inicio del tratamiento representa una ventana perdida de alto impacto clínico. Organismos como la NOG en el Reino Unido y las sociedades científicas locales insisten que el tratamiento debe iniciarse de forma inmediata en el periodo intrahospitalario o post-alta temprana. Necesitamos agentes que ofrezcan un incremento veloz en la densidad mineral ósea justo en este momento crítico. Bueno, para guiar y monitorizar este de manera objetiva, la DMO sigue siendo nuestro mejor faro clínico. Asimismo, el concepto de tratamiento dirigido por objetivos ha redefinido las metas. Ya no nos conformamos simplemente con tratar durante un tiempo fijo predeterminado. Hoy en día, definimos un umbral del DMO objetivo o saludable para cada paciente de manera individualizada, basado en su edad, perfil clínico y sitio anatómico comprometido. Un mayor riesgo exige apuntar a una mayor DMO neta para alejar al paciente del umbral crítico de fractura. Así, la densidad mineral ósea actúa no solo como un diagnóstico, como una herramienta de diagnóstico, sino como un biomarcador de éxito terapéutico dinámico que monitoriza activamente la efectividad de nuestra secuencia farmacológica. Ok. Teniendo claro estos objetivos clínicos, entremos en la biología molecular del Wnt. Pasemos ahora para la ciencia fundamental que impulsa la innovación en esta área, la innovación más reciente. Como bien saben, bueno, como espero que bien sepan, la vía canónica de señalización de Wnt es el principal interruptor biológico que dirige la diferenciación y la actividad de los osteoblastos, controlando la formación y el remodelado óseo. Nuestro propio cuerpo cuenta con un mecanismo de retroalimentación negativo para evitar la sobreproducción de hueso. Los dos inhibidores endógenos más importantes de esta cascada son las proteínas esclerostina y DKK1 o DKOF1. Ambas compiten por unirse a los correceptores LRP5 y LRP6 en la membrana celular del osteoblasto, apagando de manera efectiva la señal de formación ósea. Un dato crucial de la fisiología ósea es que cuando bloqueamos de manera aislada a la esclerostina, el hueso reacciona aumentando la producción de DKK1 como mecanismo de compensación. Esto explica en parte por qué la ventana anabólica de terapias que solo bloquean esclerostina eventualmente se atenúa con el tiempo. Esto nos lleva a plantear una hipótesis biológica distinta. En las próximas 14 diapositivas voy a presentar los resultados de estudios fase 1 de AGA2118. Comencemos con el título. Como todos los estudios clínicos, todos los ensayos clínicos de la industria farmacéutica, podemos ver que el título es increíblemente largo. Para resumir el título, este estudio fue el primero en humanos del anticuerpo bispecífico AGA2118 que neutraliza esclerostina y DKK1. Y de hecho, el nombre acaba de cambiar de AGA2118, ahora podemos llamarlo Evabosmig. Lo pondré en el chat más tarde porque es un poco difícil pronunciar. Pero entonces ahora brinquemos al mecanismo de acción. Esta di diapositiva explica la innovación detrás del Evabosmig o del AGA2118, que es un anticuerpo monoclonal biespecífico. Entonces tiene un brazo hacia el DKK1 y un brazo hacia la esclerostina. Y fue diseñado para neutralizar ambas proteínas simultáneamente. En el panel de la izquierda vemos que las proteínas esclerostina y DKK1 se unen al receptor LRP5 y 6 y previenen el comienzo de la cascada Wnt en el osteoblasto. En el panel del medio vemos qué pasa cuando la esclerostina es bloqueada. La cascada Wnt se activa, pero el DKK1 aumenta. Esto fue demostrado recientemente en humanos por el doctor italiano Giovanni Adami. No me acuerdo en qué publicación fue, pero ha sido demostrado en humanos múltiples veces. Y entonces en el panel de la derecha vemos qué pasa cuando uno neutraliza ambas proteínas. La cascada Wnt está activada sin que aumente el DKK1, lo cual debe resultar en aumentos grandes de la densidad mineral ósea y mayor fuerza ósea. Permítanme ahora mostrar el impacto visual de esta hipótesis en modelos preclínicos. Obviamente, antes de entrar a la clínica, investigamos los medicamentos en muchos modelos de animales. El modelo que tenemos aquí fue de monos ovariectomizados, tratados por 12 semanas, que demostró una eficacia sobresaliente. Como pueden observar en las imágenes micro-CT que se ve en la pantalla a la derecha, la diferencia en microarquitectura ósea entre el grupo control tratado con vehículo y el grupo tratado con AGA2118 a dosis de 10 miligramos por kilogramo es muy dramática. Vemos una reconstrucción tridimensional evidente en las trabéculas óseas, un aumento masivo en la conectividad y del grosor trabecular, lo que se tradujo de forma directa en un incremento sustancial de resistencia biomecánica del hueso. Estos hallazgos confirman que el anticuerpo bioespecífico no solo produce más huesos, sino produce un hueso de buena o óptima calidad estructural. También hemos hecho estudios de 26 semanas y hemos seguido los bone turnover markers y todos se ven muy positivos. Bueno, con esta base sólida de preclínica, avancemos entonces al primer estudio, al estudio fase 1. Este es el esquema del estudio. Este ensayo clínico fue el primero en humanos o fase 1, cuyos resultados principales tuvimos el honor de presentar en el ASPMR hace año y medio, 2 años. Tuvo como objetivo primario evaluar la seguridad, tolerabilidad farmacocinética y de manera exploratoria el efecto farmacodinámico sobre la densidad mineral ósea y biomarcadores óseos en sujetos sanos y mujeres postmenopáusicas. El estudio se dividió en dos fases. Primero, un cohorte de dosis única ascendiente o SAD/SAD, evaluando dosis subcutáneas desde 0.3 hasta 15 miligramos por kilogramo. También incluimos dos brazos de infusión intravenosa para mejor entender la farmacocinética. No para seguir no para seguir dosis intravenosas, porque subcutáneo es mucho más fácil. Segundo, hubo un cohorte de dosis múltiple ascendente, donde los participantes recibieron tres dosis mensuales subcutáneas, evaluando regímenes de 1, 3, 6 y 12 miligramos por kilogramo. Cada cohorte tenía 8 participantes. Aleatorizamos 6 al fármaco activo y 2 al placebo. Entonces, para que vean la flecha aquí, los participantes recibieron dosis en el día 1, el primer día del mes 2 y el primer día del día 1, mes 1 y mes 2. Entonces, lo que vemos en densidad mineral ósea ya los 6 meses fue obviamente casi 4 meses después de la última dosis, ya verán. Entonces, voy a saltar a los objetivos. El objetivo primario fue seguridad. Y entonces, objetivos secundarios y exploratorios incluyen variables farmacocinéticos y farmacodinámicos. Entonces, ahora entonces el perfil de los pacientes ingresados. En total, aleatorizamos 90 sujetos, 58 en el cohorte de dosis única y 32 en el cohorte de dosis múltiple. La edad promedio fue aproximadamente 55 años y el 85% más o menos de los pacientes ingresados fueron mujeres y más o menos el 15% hombres. Tenían un peso corporal promedio de como 71 kilogramos. Entonces, esos fueron los pacientes que ingresamos. Entonces, ahora la seguridad. En términos de seguridad, que era el objetivo primario de estudio, la conclusión fue clara. El AGA-2118 fue seguro y bien tolerado en todas las dosis utilizadas. No observamos diferencias numéricas en la incidencia de efectos adversos emergentes entre tratamiento activo y placebo. El efecto adverso reportado más comúnmente o más frecuente fue el eritema transitorio en el sitio de la inyección, el cual fue leve y autolimitado, sin necesidad de intervención médica. Se registraron dos eventos adversos serios en la cohorte de dosis múltiple, pero ambos fueron considerados no relacionados con el fármaco. Entonces, ahora vamos a ver el comportamiento farmacocinético. Quizás no es lo más interesante de la charla, pero tenemos que darlo como quiera. Aquí tenemos las curvas de concentración sérica de la AGA-2118. En la izquierda tenemos la dosis única y en la derecha la dosis múltiple. En dosis única investigamos hasta el día 85 y en dosis múltiple hasta el día 1, 169. La exposición sistémica expresada por la Cmax y el área bajo la curva mostró un comportamiento lineal y proporcional en todas las dosis que investigamos. Asimismo, en la cohorte de administración múltiple no se vio acumulación sérica tras tres dosis mensuales consecutivas, lo cual aporta un perfil excelente y muy predecible. Entonces, ahora para lo más interesante, la densidad mineral ósea. A pesar de que estar en estudio fase 1 con corta duración de exposición, las señales de eficacia exploratoria fueron muy robustas. En este cohorte de dosis única, podemos ver que una sola inyección resultó en una ganancia de densidad ósea en la espina dorsal, en la columna lumbar, de más del 6%, el 6.4% ya para el día 85. Entonces, esto fue dosis única. En el cuello del fémur y la cadera, bueno, más o menos como el 1% después de una dosis. Entonces, después de dosis múltiple, aquí vemos algo mucho más impresionante. Entonces, el dato más impactante de este estudio se observó en el cohorte de tres dosis mensuales a los 6 meses. Ya vemos que registramos un incremento medio de densidad mineral ósea de 11.5% en la columna lumbar y el 5.3% en la cadera. Esto nunca se ha visto tan rápido, un aumento tan rápido nunca se ha visto anteriormente con ningún fármaco en esta área. Entonces, lo que precede la densidad ósea son los bone turnover markers, así que voy a saltar ahí. Primero tenemos esta diapositiva, dosis única y después la dosis múltiple. Podemos ver claramente que los cambios de densidad mineral ósea correlacionaron perfectamente con los marcadores de remodelado óseo. Observamos una elevación rápida y pronunciada en el marcador de formación, el P1NP, acompañada por una supresión simultánea en el CTX1. Es decir, confirmamos el desacoplamiento a favor de la formación ósea en seres humanos. Y aquí tenemos dosis múltiple, y vemos prácticamente lo mismo. El P1NP se aumenta más del 150% y el CTX disminuye más del 20% y se queda disminuido. Por lo menos hasta el día 169. Y ahora, para resumir, con esta información podemos destacar tres conclusiones de alta relevancia. Primero, seguridad. El bloqueo dual simultáneo de esclerostina y DKK1 demostró ser clínicamente seguro y bien tolerado en hombres y mujeres postmenopáusicas. Segundo, farmacocinética. Confirmamos un PK lineal, predecible y sin acumulación después de tres dosis. Tercero, eficacia. La magnitud de la ganancia de DMO en la columna vertebral y la cadera en un periodo de exposición corto abre la puerta a un potencial terapéutico enorme en el manejo de pacientes con riesgo inminente. Este éxito inicial sentó las bases para el diseño de nuestro estudio global de fase 2, donde saltaremos ahora. Pueden ver, esa es la diosa Artemis, la diosa de cazar. Y ahora, para el estudio, todo está en clinicaltrials.gov. Artemis es un ensayo de fase 2, multinacional, aleatorizado, de doble ciego. El reclutamiento ya está completado. Ingresamos 379 pacientes y esperamos completar el segundo año para el 2028. Entonces, el estudio, fase 2 multinacional, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo de grupos paralelos, para buscar la dosis óptima en fase 3. Y el objetivo primario es eficacia determinar de cambio porcentual desde el valor basal hasta el mes 12 en la densidad mineral ósea de la columna lumbar. Y los objetivos secundarios clave incluyen medir cambios de densidad ósea en otro sitio anatómico y medir cambios del P1NP y el CTX. Obviamente también medimos fracturas y muchas otras cosas. Ahora veamos el tipo de pacientes que hemos ingresado. Para ser incluido en el estudio, los pacientes tenían que ser ambulantes y tener entre 55 y 80 años de edad. Con osteoporosis definida por un T-score entre el negativo 2.5 y el negativo 3.5 en cualquier sitio anatómico, o sea, en la columna lumbar, cadera o en el cuello del fémur. Entonces, excluimos pacientes con historial de fractura de fragilidad de cualquier tipo o historia familiar de madre con fractura, deficiencia de vitamina D, definido por menos de 30 nanogramos por mililitro, y problemas endocrinos inestables. También excluimos pacientes que hayan presentado con eventos coronarios o cerebrovasculares en los últimos 12 meses, parecido al romosozumab. Y entonces creo que esta es mi última diapositiva. Un motivo de enorme orgullo para nosotros en Anjisha es que el desarrollo clínico de Artemis cuenta con una fuente y estrategia global que incluye a la Argentina. El estudio está siendo llevado a cabo activamente en múltiples países, y en Argentina contamos con la valiosa colaboración de centros médicos de excelencia en Buenos Aires, Córdoba y Mar del Plata. Y es aquí donde quiero hacer un agradecimiento muy especial. El IDIN forma parte de esta selecta red de centros de investigación. Su destacada participación no solo valida la solidez científica de nuestro ensayo clínico, sino que nos asegura la recolección de datos bajo los más altos estándares éticos y científicos globales. Y como espero que sepan, el IDIN fue el centro número uno global y contamos con ellos para recibir la data ya en los próximos 6 a 8 meses para tener el primer año terminado. Con esto concluyo la charla, si es que estoy. Tengo tiempo para preguntas. Y si la pueden hacer ahora verbalmente o me pueden enviar email cuando quieran.
Muchas gracias, impresionante los datos.
Sí, muy
Y creo que
lindo,
está
Ricardo,
bien también.
gracias. Todavía estoy acá, muy linda la recorrida histórica, cómo fuiste contando cómo cambiamos los paradigmas a lo largo del tiempo, súper interesante. Bueno, hasta que haya preguntas de la audiencia, yo te quería preguntar, ya que en tu caso estuviste en el desarrollo también de Romosozumab, ¿cuál sería la diferencia en el perfil en relación a la seguridad cardiovascular? Con esta droga o la otra, o con Romosozumab. ¿Habría diferencia? Con Romosozumab tampoco está muy claro el riesgo real, pero ¿qué nos puedes contar de una en relación a la otra en ese aspecto?
Bueno, es lo que lamentablemente lo único que puedo co contar es que no sabemos todavía. El estudio sigue ciego, así es que no vamos a ver data hasta, bueno, si Dios quiere, ya para abril del año que viene vamos a empezar a ver la data. Pero es muy corto, así es que es muy corto y pequeño y excluimos pacientes con historia cardiovascular o cerebrovascular. Una cosa interesante. Es que si uno pone DKK1 en Google, aparentemente hay mucha data que implica una relación entre los eventos adversos cardiovasculares con elevación del DKK1. No sabemos si es causal o si es al azar, pero aparentemente hay como un link entre el DKK1 y los efectos adversos cardiovasculares, especialmente infarto del miocardio y derrames cerebrales. Si es que es posible que al disminuir el DKK1 también podamos disminuir el riesgo de estos eventos cardiovasculares, pero simplemente no vamos a saber hasta que tengamos más data. Para este tipo de señal que ocurre en una frecuencia tan baja, hacen falta por lo menos 10.000 pacientes. No, ahora
Claro.
tenemos menos de 400 y son de bajo riesgo. Así es que cuando la droga salga al mercado en algún punto, es que vamos a ver. Pero en los estudios clínicos son muy pequeños para poder excluir ese riesgo. Vamos a tener una idea
Sí, total.
después de fase 3, cuando tengamos más de 1.000, 2.000 pacientes, pero para estar más seguro hace falta miles y miles y miles de pacientes.
Exacto, por eso yo pensaba, te preguntaba a nivel de la fisiopatogenia, porque tal vez clínicamente no sé si vamos a poder responder esto, pero quería justamente que nos esto que no aumenta, que nosotros los que hacemos hueso pensamos en esclerostina, que cada uno a nivel óseo, y tal vez no tenemos idea de que estas vías, la vía Wnt es bastante universal. Están muchísimos tejidos celulares, ¿no? A nivel del cuerpo.
Sí. Puedo decir, en el estudio fase 2 hemos visto un par de eventos, pero todo sigue ciego. No, creo que quizás un infarto, pero todo está ciego, no sabemos en qué tratamiento está el paciente en el estudio. Pero yo trabajé en cardiovascular por casi 7 años y creo que los cardiólogos no van a creer la data a menos que hayan por lo menos 10.000 pacientes. Aleatorizados 1 a 1, ¿no?
Totalmente.
Ahora estamos
Bueno, yo creo.
aleatorizados 6 a 1, 7 a 1. Hasta que estemos 1 a 1 con 10.000 pacientes, de verdad que la señal de riesgo no se va a excluir. Eso dirían todos mis amigos
Exacto, eso
cardiólogos.
será futuro,
Sí.
en el fase 4.
O
Bueno,
sea,
yo en este momento me tengo que retirar. Sí, bueno.
sí.
Espectacular la charla, muchas gracias.
A la orden, gracias.
Bueno, Ricardo, acá, si querés, empiezo a leer algunas preguntas. A la audiencia les pedimos si por favor pueden volcarlas en el sector de preguntas y respuestas, así es más ordenado. Pero bueno, hay algunas, empiezo en el chat. Acá Horacio Benarotti pregunta cómo se interpretaron los dos eventos adversos con hemorragia.
Bueno, en fase 1 hubo una hemorragia gastrointestinal y el paciente en la colonoscopia le encontraron hemorroides grandes. Así es que otorgaron el evento a eso. Eso fue fase 1. De verdad que no recuerdo ninguna otra hemorragia. Fue una
Ah,
hemorragia
okay.
gastrointestinal.
Bien. Bueno, acá hay una pregunta de Iris Niño que dice: en pacientes con cáncer que tienen metástasis óseas, ¿qué se piensa, ¿no?, sobre esta droga?
Sí. Bueno, en términos hay una compañía, una empresa que se llama Leap Therapeutics, que está investigando esta droga, no esta droga, el DKK1 monoespecífico, para ver si disminuye el riesgo de cáncer. Así es que
Wow.
teóricamente el DKK1 está asociado con causar cáncer, así es que al disminuir el DKK1 puede que disminuyamos el riesgo. Sé que tenemos colegas que están investigando la esclerotina y el DKK1 en términos del mieloma múltiple para ver si pueden disminuir el curso, si pueden mejorar el curso, disminuir el tumor burden, el tumor load. Con respecto a cánceres del hueso, por estimular el hueso con esta doble. Una droga de doble potencia en el Wnt signal. O sea, hay muchas cadenas de causar y de parar cáncer. Así que de verdad no sabemos. Estamos haciendo muchos estudios fase 1 para tratar de excluir esto, las cuales son requeridas por la FDA y el EMA. Si es que ahora actualmente no tengo data, excepto que no hemos visto cáncer en el estudio de 6 meses en rata y monos. Y hasta ahora no hemos visto nada malo en los estudios clínicos, pero son pocos y son cortos.
Qué bueno que puedas aclarar esto, porque como que después de teriparatide siempre quedó esta cuestión de anabólico, cáncer no, ¿no? Como, entonces,
Yo
si bien
sé.
no hay nada claro, está bien que se esté investigando, que tal vez sea lo contrario.
Sí. Bueno, el teriparatida lamentablemente recibió el black box de cáncer que se lo han quitado. No sé, de verdad que eso obviamente ha causado problemas con el uso del teriparatida, igual que los efectos adversos cardiovasculares han causado problemas con el uso del romosozumab. Si es que de verdad que no sé, porque estos pacientes que más le hacen falta los medicamentos ya tienen 70 años de edad. Así es que están a alto riesgo con o sin el fármaco de cáncer y de efectos adversos cardiovasculares. Así es que espero que. O sea, lo que sí sabemos es que después de una fractura de la cadera, casi el 25% de los hombres se va a morir ya a los 2 años. Así es que no sé si el riesgo es más alto de morirse de fractura de cadera o de cáncer. Así es que eso es
Totalmente.
lo que tienen que decir los clínicos.
Totalmente. Bueno, hay un comentario, supongo que es un comentario de Ana Catalina Mejía que dice: si ya se iniciaron otras terapias, ¿cómo se ingresa esta terapia? Me imagino pensando pacientes que ya vienen con un tratamiento y cómo ingresaría esta nueva molécula, ¿no?
Sí, muy interesante. En los estudios clínicos, en ensayos clínicos, para ver la respuesta más robusta, es mejor usarlo en pacientes que no hayan recibido bisfosfonatos en el pasado. En el romosozumab, como con este medicamento, vamos a ver una respuesta más floja si lo usamos después de bisfosfonatos. O sea, así que el candidato ideal sería un paciente que no haya tratado nada, pero esos pacientes son pocos y la mayoría ha tenido algún tipo de bisfosfonato en la vida. Así es que en los estudios clínicos vamos a tener que disminuir el uso previo de bisfosfonatos, pero en el tratamiento actual se va a usar en cualquier paciente, de lo más seguro la mayoría van a haber tenido bisfosfonatos en el pasado. Si es que van a hacer falta estudios de real world para de verdad poder ver cómo funciona el medicamento. Pero los que van a reaccionar mejor van a ser los que tienen la densidad ósea más baja. Si es que mientras más baja, más alta es la respuesta. O se va a ver la respuesta. Pero idealmente, bueno, o sea, uno va a querer dar el anabólico lo más pronta en la vida del paciente para aumentar la densidad ósea y mantenerla con antirresorptivos como el ácido zoledrónico.
Bien, perfecto. Bueno, acá hay una pregunta muy interesante. El doctor Spivakov pregunta si presumen que al suspender este anabólico va a también ser necesario un antirresortivo. Es un tratamiento secuencial, creo que quedó claro a la larga de la charla, pero bueno, no sé cuál es la visión personal.
Bueno, estamos considerando muchas cosas. Creo que va a ser muy difícil no darle antirresortivo a los pacientes después del medicamento, porque esa es la forma que se tratan los pacientes hoy en día. Otra opción sería uso secuencial, esperar un tiempo y darle el mismo anabólico después de 3 o 6 meses. De hecho, en el estudio fase 2 estamos investigando diferentes regímenes. Entonces, no, creo que no es público los diferentes regímenes, pero vimos que después de dosis única, la densidad ósea sigue aumentando hasta el mes número 3. Así que eso quizás le da una idea de lo que estamos pensando. Pero sería muy posible usar solamente anabólico. El problema con eso globalmente es el costo, que los medicamentos estos cuando lo aprueban son muy caros. Y no bajan en precio hasta 10 años después que se han aprobado. Así es que lo que sí sabemos es que, bueno, lo que espero es que la densidad ósea no baje muy rápidamente. Vimos que después de 3 dosis, el CTX se mantuvo menos del 20% 4 meses después de la droga. Así que no creo que vamos a ver una disminución grande en DMO. Así es que posiblemente podríamos dar el mismo fármaco después de 3 o 6 meses hasta que lleguemos a un número ideal de la DMO. Pero sabemos que por la falta de estrógeno en la vida del paciente va a seguir disminuyendo el DMO o sea, 1 o 5 años. Así es que podríamos seguir con otro anabólico, con el mismo anabólico. O cambiar un antirresortivo, pero de lo más seguro va a haber que dar algo porque la densidad ósea va a seguir bajando con tiempo.
Bien, ya que mencionaste, Ricardo, los estrógenos, aprovecho a preguntar, ¿lo ves como una posible terapéutica para hombres que se vaya a probar en población masculina?
Sí, bueno, todo depende de los eventos adversos cardiovasculares. Una cosa que hemos hecho diferente que el romosozumab. Yo trabajé en el desarrollo de romosozumab y simplemente no esperaban ver una señal cardiovascular. Así es que no investigaron en detalle el historial cardiovascular de los pacientes. Como nosotros obviamente tenemos esto en mente cuando empezamos, estamos haciendo un historial muy completo con respecto al historial cardiovascular del paciente y de su familia. Así es que vamos a tener mucha data. Mucha más data que los productos antecedentes. Y vamos a proactivamente medir, evaluar los efectos adversos cardiovasculares y tratar de otorgar causalidad durante el estudio, no después. Por un panel ciego de expertos. No sé si vamos a trabajar, o
Bien.
sea, puede que trabajemos con. Los que hicieron el estudio con Romo fueron, creo que, el DCRI, Duke Clinical Research, y también el TIMI en Boston. Así es que usar uno de estos grupos grandes académicos para ayudarnos con la evaluación de la data.
Bien. Acá preguntan si los pacientes con hipertensión arterial, se excluyeron para este protocolo.
Bueno, en fase 2 es una población un poco más sana. Así es que excluimos pacientes que estén inestables, pero no excluimos específicamente por hipertensión.
Bien. La doctora Daniela Mana pregunta si la dosis serán tres inyecciones subcutáneas al mes.
Puede que sea mensual y puede que sea cada 3 meses, pero todavía no hemos decidido. Eso, hasta el año que viene no vamos a tener la data para poder escoger la dosis.
Ok. Otra pregunta es si se podría intentar una dosis de mantenimiento menos intensa. Si el fármaco se comercializara de esta manera, o sea, supongo que, no sé, no entiendo bien la pregunta si se refiere a después, cuando uno termina la fase de ganancia, después dejarlo como más espaciado. Querrá decir una cosa así.
Sí, no, hemos visto mucha data de Japón y de Corea del romosozumab usando dosis más pequeñas. Eso es muy posible, pero simplemente no tenemos la data hoy en día. Es
Okay.
posible que todavía, que, bueno, estamos bloqueando la esclerotina y el DKK1, pero puede que encontremos otras proteínas que aumenten, así es que en vez de disminuir, en vez de disminuir la dosis, puede que tengamos que hasta aumentar la dosis, simplemente no sabemos todavía.
Bien. Bueno, acá hay un comentario de Lilian Medina que ojalá esta droga salga y que efectivamente la podamos usar por los costos, ¿no? Bueno, eso es siempre el desafío grande con estas drogas y la gran problemática, como mencionabas, que siempre de entrada tienen costos muy altos.
Sí, por lo menos después de siete años después de ser aprobada, empiezan los biosimilares que, si Dios quiere, puedan bajar el precio de todo.
Exacto. Bueno, acá el doctor Jorge Sampellegrini pregunta, ¿qué estudios cardiovasculares previos al uso tanto de romosozumab como el AGA-2118, perdón, pero no recuerdo el nuevo nombre que nos diste de primicia, cuando esté disponible deberíamos solicitar? ¿Qué sería lo recomendado, ¿no? De estudio cardiológico cardiovascular para un paciente antes de prescribir la droga.
Bueno, estamos diseñando el estudio fase 3 actualmente y en estos estudios vamos a ingresar, bueno, entre casi, quizás casi 2.000 pacientes. De verdad que no tenemos el número exacto actualmente. Después de 2.000 pacientes aleatorizados uno a uno, vamos a tener mejor idea de la incidencia de infarto del miocardio y de derrame, etcétera. Pero de verdad que uno no va a conocer la incidencia real hasta que después que la droga sea aprobada y esté en el mercado y por lo menos 10.000 pacientes la hayan recibido. O sea, uno tiene una idea, pero de verdad que no lo entiende. Muy interesante, romosozumab la aprobaron creo en el 2015, 2018, y
Sí, ya
el uso está
18.
aumentando. Y creo que en los próximos, he hablado con los científicos de University of Alabama en Birmingham, que están haciendo el estudio post-marketing, y esperamos ver data ya en los próximos 12 a 24 meses con respecto al romosozumab y los efectos adversos cardiovasculares en el mercado. Y hasta tener esa data, no sabemos del romosozumab, en mi opinión personal. O sea, ya, como dije, como explicó María Belén, trabajé en cardiovascular por unos cuantos años y los cardiólogos quieren ver muchos pacientes.
Muchos pacientes para asegurar algo.
Pero no creo, al menos por ahora, no hay planes de un estudio específico, un cardiovascular outcomes trial como tal, porque no es necesario y no sé cuán útil sea, porque simplemente el nivel de riesgo es diferente durante el estudio y después del estudio.
Bien. Bueno, acá no hay más preguntas nuevas, pero quiero hacer una pregunta que no sé si va a tener respuesta, pero ahora que pensamos el tratamiento de la osteoporosis, como bien decís, la terapia dirigida por objetivos, donde a veces tenemos pacientes donde alcanzar el objetivo lo vemos que va a ser muy difícil, pacientes que empiezan con densitometrías muy, muy bajas y si uno puede idealmente, obviamente, tiene que empezar con el anabólico porque está claro que es la secuencia, ¿no? Primero anabólico y después antirresortivo. Pero aún así vemos muchos pacientes que ni de esa forma llegamos al objetivo porque hay pacientes que empiezan muy bajo. ¿Te imaginas el rol de esta droga? Y pensamos que hay pacientes que tienen que usar dos anabólicos distintos, ¿no? Tal vez empezar romo, un antirresortivo y después teriparatide, porque es lo que tenemos hoy, pero con esta nueva droga te la imaginas como primerita. Y después podrían ir a algún otro anabólico.
Bueno, hemos en el proceso de diseñar los estudios fase 3, hemos investigado el tiempo que tardaría con romosozumab, si sigue funcionando igual en diferentes, o sea, con diferentes DMO basales. Y también hemos evaluado el reposozumab, el denosumab, y entonces lo que esperamos del terapéutico nuestro. Con un T-score de negativo 3.5, 4 en la cadera, o sea, podría requerir más de 4 años de tratamiento con un anabólico que sigue funcionando igual. Así que no sabemos. Si la droga nuestra sigue funcionando igual, posiblemente podríamos disminuir eso a 2 años. Pero hasta tener la data del primer año, no vamos a ver. Es que hasta el verano del año que viene no vamos a ver, lamentablemente. Pero creo que sería mejor seguir con un anabólico intermitente. O sea, simplemente creo que hay más probabilidad de usar un anabólico intermitentemente y no cambiar un antirresortivo hasta después de parar. Ese es mi pensamiento personal obviamente con un bias de experiencia con esto.
Bueno, muchas gracias. Bueno, Ricardo, ha sido para nosotros un lujo tenerte como responsable y líder de esta droga, conocerlo así en primera persona. La verdad que siempre la expectativa para que el tratamiento de la osteoporosis avance y tengamos más opciones terapéuticas es un tema importantísimo, así que gracias por compartirnos todo esto, por la generosidad. Gracias a todos por estar ahí del otro lado. Y bueno, te despedimos con un agradecimiento enorme. Esperamos que cuando haya más novedades nos vuelvas a contar. Y bueno, a la audiencia les digo que la semana que viene tenemos Ateneo sobre nuevas terapias en obesidad. Eso no lo pudimos presentar al comienzo. Así que bueno, a todos los esperamos el miércoles próximo. Y gracias, Ricardo, otra vez. Un placer enorme.
Gracias a ustedes y mucha suerte a la selección en el día de hoy.
Gracias, gracias, gracias.
Endoweb, con el aval científico de IDIN.